Seguimos en Radio Dos Luces. Ahora toca la sección El Islam como fuente de actualidad, donde nuestro compañero Yesin Puertas nos hablará de aquellas informaciones y noticias que están de actualidad con respecto a los musulmanes.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenidos a una semana más del programa que hemos llamado El Islam y los musulmanes como fuente de información. Y que bueno, pues en esta ocasión, inshallah, va a tratar sobre un tema, yo creo que muy interesante, un tema que está también muy de moda, sobre todo en los últimos años. Y es, bueno, pues una de esas herramientas que se han inventado, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, con ese maestro de la manipulación informativa que era Goebbels, que trabajaba para Hitler, y Liner Riefenstahl, que era la documentalista de Hitler, y que, bueno, pues inventaron una nueva forma de comunicación que hacía pues que la gente creyera cosas que realmente no existían, ¿no? En este caso, si en otra ocasión hemos hablado de aquellos que se visten como expertos para poder imponer su visión de las cosas, como profesores o como imames, y que luego eso podía hacer daño a la comunidad musulmana porque pues se podía utilizar sus palabras en contra de la propia comunidad musulmana. Hoy vamos a hablar de estos personajillos que salen de vez en cuando en televisión, en la prensa, etcétera, que bueno, simplemente por el hecho de tener un nombre que suena a árabe y pues algunos de ellos tener estudios, pues son utilizados por estos medios de comunicación, etcétera, y bueno, pues obviamente sus pingües beneficios obtienen, ¿no?, de las publicaciones que hacen, libros y de su participación en televisión, para hablar mal del Islam desde un punto de vista como si dijéramos de autoridad, ¿no? Algunos de ellos dicen que eran musulmanes y se convirtieron al cristianismo, o que dejaron el Islam y que ellos saben mejor que nadie lo que hay dentro del Islam porque eran musulmanes, y otros, pues aunque no son musulmanes, sí son árabes o vienen de países árabes y vienen, pues entre comillas, ¿no?, escapándose del Islam y los malos que son los musulmanes. En esta ocasión vamos a hablar de un personaje concretamente, pues que, bueno, se ha levantado la polémica recientemente porque ha sido invitado. Uno de estos personajes casualmente ha sido invitado para dar una conferencia precisamente en Melilla, donde la mitad de la población es europea, es española, pero es musulmana. Y bueno, pues este personajillo, Raad Salam, que es un señor que dice que es doctor, ya luego hablaremos de su doctorado, ¿no?, y de dónde ha podido sacar ese doctorado, porque yo desde luego no lo he podido encontrar en la Universidad Complutense de Madrid, que dice él que es donde ha estudiado, ¿no? Pues dice que es doctor en estudios islámicos y filología árabe. Bueno, igual en filología árabe puede que sea licenciado, doctor, ya veremos, que es un poco complicado. Pero eso de ser doctor en estudios islámicos por la Universidad Complutense de Madrid, primera noticia que tengo, que hay un doctorado de estudios islámicos en la Universidad Complutense de Madrid, y que este señor, que es confeso católico, él dice que es católico y que nació en una familia católica, lo cual me parece muy bien, pero es un poquito raro que este señor, que estudió empresariales en Irak, llegara a España. Luego hablaremos eso un poco y veremos cómo su historia, su currículum parece increíble, y además veremos cómo es un mentiroso compulsivo, además de un islamófobo y un xenófobo tremendo, ¿no? Bueno, en primer lugar voy a hablar sobre Un artículo de él que se llama El Islam en Europa, tiene muchos, tiene muchísimos artículos en internet, se puede consultar, pero este concretamente es bastante jugoso porque tiene muchas cosas que se pueden sacar de él y, hombre, por no dispersarnos en varios artículos, vamos a hablar de este que además es bastante reciente, lo publica él en su blog, él tiene un blog propio del que emanan todos sus artículos que luego se reproducen en periódicos, pues obviamente de la derecha más radical, como podría ser, por ejemplo, El Periodista Digital y todos estos digital, Mediterráneo Digital, Alerta Digital y todos estos. Obviamente también sale en canales de televisión tampoco sospechosos, ¿verdad? Como por ejemplo el canal 13 y algunos algunas tertulias de pues corte, como estábamos diciendo, de corte de derecha más radical, de los que ya conocemos en España, que dicen absolutas barbaridades y que son los únicos, además, que se prestarían a publicar un comunicado de él, sobre todo por lo que vamos a ver. En el momento, El Islam en Europa es un artículo reciente que le ha escrito, donde dice que la islamización de Europa es un peligro claro y actual para el futuro de Europa en sí, y además es una amenaza para todo el mundo occidental. Es curioso como él dice que el que haya más musulmanes, cada vez más musulmanes en las ciudades europeas, es directamente signo de un peligro claro y actual para el futuro de Europa y del mundo occidental en general. Dice que en cada país europeo hay miles de mezquitas, todo lo dice alarmante, ¿no? Cuentan con congregaciones mucho más grandes que las iglesias cristianas, lo cual ya a él le debe doler, ¿no? Que cada vez las iglesias estén más vacías y las mezquitas más llenas. Y además dice que en cada ciudad europea ya existen planos para la construcción de supermezquitas. Bueno, igual a lo mejor este señor no ha viajado mucho por Europa, pero supermezquitas ya hay bastantes desde hace mucho tiempo. En casi todos los países de Europa hay mezquitas muy grandes, ¿no? Y centrales que están hechas pues precisamente para congregar a los musulmanes en los sitios porque pues ya no caben, ¿no? Esas supermezquitas no les ocurre lo mismo que a las superiglesias, que se construyen pero no se llenan. Las supermezquitas se construyen porque hay mucha demanda. Entonces, bueno, pues aquí hay algo que tendríamos que aclararle, ¿no? Pero luego dice, tomemos el serio ejemplo de Rusia, Putin. Aquí a mí me gustaría hacer una pequeña pausa para definir a este personaje en base a este párrafo que él incluye en su último blog. Y hay que recordar que este señor supuestamente es doctor en estudios islámicos y filología árabe por la Universidad Complutense de Madrid y ha escrito muchos libros. Es un señor que, en principio, si escribe esto, hombre, es un investigador. O sea, este señor se le presupone una capacidad de investigar y de descubrir información y analizarla e interpretarla para que, bueno, otras personas que no somos doctores, pues podamos disfrutar de su investigación y aprender un poco de él, ¿no? Dice, en 2013, el rey de Arabia, imagino que será el de Arabia Saudita, porque aquí nada más que dice el rey de Arabia, como si el rey de Arabia fuera un rey existente, ¿no? Bueno, será el rey de Arabia Saudita, vamos a poner, visitó a Putin en Moscú. Antes de partir le dijo a Putin que quería comprar una gran parcela y edificar con dinero totalmente árabe una gran mezquita en la capital rusa. Bueno, no hay problema, le contestó el ruso, pero con una condición: que se autorice también a que se construya en su capital árabe una gran iglesia ortodoxa. No puede ser, dijo el árabe. ¿Por qué?, preguntó Putin. Contestó el rey árabe, porque su religión no es la verdadera y no podemos dejar que se engañe al pueblo árabe. Putin respondió seriamente, yo pienso igual de su religión y sin embargo permitiría edificar su templo si hubiera correspondencia. Así que hemos terminado el tema. Bueno, ni qué decir tiene que el rey de Arabia, que en este caso imaginamos que será el rey de Arabia Saudí, porque no hay otra Arabia, otro país, nunca ha visitado a Putin en Moscú. Tampoco le ha hablado de construir una gran parcela con dinero totalmente árabe. ni Putin le ha dicho a ningún país árabe que no se puede construir una iglesia con dinero, o sea, una mezquita con dinero árabe en Rusia si antes no se construye una iglesia ortodoxa en su país. Además, que hay iglesias ortodoxas en países de mayoría árabe y también de mayoría musulmana, que son dos realidades que hay que distinguir muy bien. También es verdad que hay que decir que no sé por qué estaba tan interesado este supuesto rey árabe en construir una gran mezquita en Moscú, cuando en Moscú, desde el año 1904, la visita supuestamente ocurre en 2013, bueno, pues desde el año 1904, construida o diseñada por el arquitecto Nikolai Sulkov, o Sulov, no sé yo cómo pronunciar el apellido ruso. Digo apellido ruso porque hay que denotar que el arquitecto y el dinero son rusos. Hay una gran mezquita, enorme de grande, en el centro de Moscú. Entre otras cosas porque el Islam es una religión muy importante en Rusia. En 1904 se construye esa gran mezquita que se llama mezquita, una catedral islámica se la llama. Y en el año 2015, Ilyas Taziyev, supongo que se pronunciará así, construyó, reconstruyó la mezquita, la hizo más grande, la amplió, y en septiembre de 2015 el propio Putin participa en la inauguración de esta gran mezquita, en el año 2015. Y supuestamente esto ocurre 2 años después de que le hubiera dicho al rey de Arabia que no se puede construir una gran mezquita en Moscú porque no se puede construir una iglesia ortodoxa en un país islámico. Entonces, simplemente ya con este párrafo podríamos decir que este señor es un cuentacuentos, es un papanatas, es un mentiroso, pero vamos, con todas las palabras, y además un mentiroso manipulador. Por lo tanto, esta es la primera cosa que a mí me hace pensar que este señor no puede ser doctor, porque si fuera doctor, después de escribir esto, la Universidad Complutense debía de quitarle el doctorado, porque esto es desde luego es ridículo, tremendamente ridículo, ¿no? Dice que muchas ciudades europeas tienen una cuarta parte de su población musulmana y pone, por ejemplo, como ejemplo a Ámsterdam, que tiene un 5% de población musulmana según su propio Instituto de Estadística, que es la estadística oficial y es lo que reconocen además las asociaciones o las federaciones islámicas del país. O sea, no se puede hablar no se puede decir que en Ámsterdam hay un 25% de población musulmana, que es una pasada, cuando solamente hay un 5%, lo cual lo convierte obviamente en la siguiente burrada que dice una persona que supuestamente es investigadora, porque un doctor lo que hace es precisamente investigar, o lo que mejor debe de saber hacer es investigar para poder escribir su tesis, ¿no? Dice que ya no se puede mencionar el cerdo en las escuelas estatales de Europa, en los colegios, por recelo de los musulmanes, lo cual es absolutamente falso nuevamente. Si lo que hay es precisamente lo contrario, muchas escuelas que se han negado a ofrecer un menú alternativo para aquellas personas que no comen cerdo, y que hay que recordarle a este señor que no solamente son los musulmanes, también lo son sus queridísimos, porque los defiende muchísimo y a muerte, judíos, que dice además que sostiene que son los grandes enemigos de los musulmanes, lo cual es totalmente falso también, ¿no? Sobre todo si dice que es experto en religiones y demás, ¿no? Como él se presenta, ¿no? Dice que se plantea enseñar el Islam como asignatura obligatoria, pero ¿dónde dice este señor que se plantea enseñar el Islam como religión, como asignatura obligatoria? Esto es totalmente falso. Lo único que hay es en algunos países, muy pocos, entre ellos España, alhamdulillah, pero muy pocos, la posibilidad de impartir Islam como asignatura optativa, no obligatoria. Desde luego el Islam, como tampoco lo es el catolicismo o la religión católica, no pueden ser asignaturas obligatorias, porque no se le puede obligar a una persona a estudiar una cosa que no quiere, o sea, que no pertenece a su religión. No la puedes obligar a un niño a hacer eso. De hecho, se ha estado precisamente presionando por sacar la religión de las escuelas y, como ya habíamos dicho en algún otro programa de Radio Dos Luces, la religión islámica en la escuela precisamente lo que está sirviendo es como motor para desplazar la religión de la escuela, porque mientras solamente era la católica, todo el mundo defendía que estuviera presente porque era una fuente de valores y demás. Y ahora precisamente se ha convertido en el caballo de Troya, ¿no? El Islam, cuando llega a la escuela por eso de que se reivindica que todos seamos iguales, pues resulta que ahora la excusa es que, bueno, pues la religión no debería de estar en la escuela, ¿no? Pues justamente lo contrario a lo que este señor dice que está ocurriendo. Y recuerdo, no lo dice ningún loco, lo dice un señor que se postula como doctor por la Universidad Complutense de Madrid. Obviamente, algo que yo mismo, y recomiendo a todos los que me están escuchando, que si tienen algún contacto con la Universidad Complutense de Madrid, yo alhamdulillah los tengo y les pondré en conocimiento de esto, pero si alguien de los que me está escuchando tiene algún contacto con la Universidad Complutense de Madrid, deberían de comunicarle a la Universidad Complutense de Madrid que este señor dice que es doctor por esa universidad y que está sosteniendo estas burradas en un documento público, poniendo su nombre y poniendo obviamente su título vinculado a esa gran universidad. Yo imagino que la universidad no le va a hacer ninguna gracia que este señor diga este tipo de burradas como doctor, ¿no?, entre comillas, de la Universidad Complutense de Madrid. Mucho peor todavía si es que no es doctor realmente de esa universidad, claro. Luego dice que solamente se sirven alimentos halal a sus alumnos, que en algunas escuelas solamente se sirven alimentos halal a sus alumnos. ¿Dónde? ¿En qué escuela de Europa solo se sirven alimentos halal a sus alumnos? Esto es totalmente falso, además de ridículo. En cualquier caso, podría ser algún instituto o alguna escuela islámica donde solamente hay musulmanes, en la que solamente se sirven alimentos halal, como en cualquier colegio judío, que lo hay también. En Melilla hay uno, el Colegio Hispano-Israelita, y en esa escuela, cuando se come alimentos kosher, porque la gran mayoría de los que estudian ahí, bueno, de hecho, antes, cuando era mixto, era privado, pero con fondos públicos, concertado que se llama, pues se seguía sirviendo comida kosher. Todo lo que se hacía en esa escuela era kosher, porque pues es una entidad privada que tiene un concierto con el Ministerio de Educación, igual que lo tienen muchos colegios católicos, donde no se sirve carne los viernes de Adviento y nunca ha pasado absolutamente nada. Esto, desde luego, no es real, no es verdad, ¿no? Dice que en muchos barrios de Francia, Inglaterra, Bélgica y Alemania, los tribunales sharia han pasado a ser parte oficial del sistema legal. Este se ha vuelto loco con esta idea, ¿no? Y dice que ahora son áreas donde ninguna mujer puede caminar sin cubrirse la cabeza. ¿En qué lugar de Europa pasa esto? Será todo lo contrario. Hay lugares en Europa cada vez más donde la mujer no puede cubrirse. Hemos visto como mujeres que se han cubierto en la playa, las han echado de la playa, las echan de las piscinas, las echan de las escuelas en Francia, donde las mujeres no pueden taparse si quieren ir a estudiar al colegio o a la universidad. Y este señor dice que está pasando todo lo contrario. Entonces, vuelvo a repetir, es un mentiroso. Luego dice que la Universidad de San Diego ha calculado recientemente que no menos del 25% de la población europea será musulmana en apenas los próximos 12 años a contar desde ahora, y una mayoría musulmana para cuando finalice este siglo. Y es falso, no existe ningún estudio de la Universidad de San Diego, que no se dedica a hacer estas cosas precisamente, sobre la población europea y el Islam. Es totalmente falso este estudio, se lo ha inventado. Por eso, vuelvo a repetir, espero que los que, si es que es doctor, que lo dudo, espero que los que le hayan corregido la tesis se hayan preocupado de mirar si todo lo que ha puesto ese señor en la tesis es cierto, porque tiene una imaginación tremenda. tremenda. Luego dice que el Centro Británico por la Cohesión Social informó de que un tercio de los estudiantes británicos musulmanes están a favor de la instauración del califato a nivel mundial. Y este Centro Británico es precisamente una organización que ha sido criticada por la Asociación Nacional contra el Racismo de Inglaterra, donde la condenan, pero en numerosas ocasiones, por sacar soflamas islamófobas continuamente. Y se llama el Centro Británico por la Cohesión Social cuando en realidad es un think tank de cuatro o cinco personas con dinero que lo que quieren es difundir un mensaje de odio en contra de los musulmanes, claro. Luego dice que el Islam no es compatible con la libertad y la democracia, que el objetivo principal del Islam es destruir todas las religiones, conquistar todo el mundo y obligar a sus naciones a la conversión al Islam por la fuerza. Esto es lo que él dice después de ser doctor en estudios islámicos. Esto es la conclusión a la que él ha llegado. Hay que recordar nuevamente que este señor dice que es doctor en estudios islámicos por la Universidad Complutense de Madrid. Y después de haber estudiado en la Universidad Complutense de Madrid y se le haya concedido el título de doctor en estudios islámicos en la Universidad Complutense de Madrid, ha llegado a la conclusión de que el Islam es el objetivo del Islam es conquistar todo el mundo y obligar a sus naciones a la conversión al Islam por la fuerza. Dice en su conclusión que no nos dejemos engañar, que hay que decir la verdad, que hay que llamar las cosas por su nombre y la gran amenaza terrorista en todo el mundo no es el Estado Islámico, no es Al Qaeda, no es Boko Haram u otros grupos terroristas islámicos. Hay que ir a las raíces, el culpable principal de todos estos crímenes tiene nombre y apellido, es el Islam. Y dice que el Señor nos bendiga y nos proteja del Islam y los musulmanes. Bien, después de haber escuchado esto, este artículo que más o menos he desgranado es de aproximadamente unos 6 meses. ¿Okay? Este señor hace escasos días, una semana, es invitado por la Asociación Judía de Melilla, Mengimel, a que dé una conferencia por su último libro que se llama ¿Por qué hay que acercarse al judaísmo? Bien. No voy a entrar en el trapo de qué es lo que pone el libro o qué es lo que ha dicho o no ha dicho este señor en Melilla, porque obviamente irse a una ciudad donde la mitad de la población es musulmana no creo que se le haya pasado por la cabeza. O sea, yo digo, es un mentiroso, pero no creo que sea un loco, es decir, o por lo menos no creo que sea tan valiente decir esas cosas en una ciudad donde lo pueden correr a guantazos. Pero la cuestión está en que cuando es invitado a Melilla por esta asociación judía, pues la población musulmana se entera y hay un revuelo tremendo, obviamente, porque, oye, ¿por qué invitas a este señor? Y sobre todo con dinero público, porque este señor va a Melilla patrocinado por el Instituto de las Culturas, que se supone que es un instituto que se crea en Melilla para el fomento de la interculturalidad, de la relación entre las distintas culturas de Melilla. Y traen al señor más islamófobo que te puedes echar a la cara. Después de lo que hemos leído, desde luego, no queda mucho más espacio para la islamofobia con las declaraciones de este señor. Obviamente, después de todo lo que se monta, la asociación pide disculpas, ¿no? La asociación Mengimel, judía de Melilla, pide disculpas por invitar a Melilla al islamófobo Raad Salaam y admite que no verificó su currículum. Es decir, indudablemente, cuando pide disculpas es que está de acuerdo con que es un señor que es un islamófobo, que no se habían dado cuenta de su currículum, que dicen ellos que no habían confirmado en internet o demás, tal. Pero claro, cuando uno pone Raad Salaam en Google, desde luego sale todo, ¿eh? Pero bueno, dicen ellos que no lo sabían, que tal, que piden disculpas, que no era su intención, que desde luego dice una cosa muy clara, que es lo que más me gusta a mí de esa disculpa, es que si lo hubieran sabido, no lo hubieran invitado a venir a Melilla, y además reconoce que no tuvieron tiempo de reaccionar con anterioridad a la llegada de Salaam a la ciudad, porque pues toda la polémica se produce justo el día que da la conferencia, incluso el día siguiente, cuando ya salen los medios de comunicación de su ponencia, y algunos musulmanes que ya conocen a este tipejo pues ponen el grito en el cielo, ¿no? Y se monta la que se ha montado, ¿no? Oye, dos días más tarde de esa disculpa de la organización, que debería de hacer que Raad Salam se pensara muy mucho decir cualquier cosa acerca de Melilla y dejar pasar el episodio, el señor llama a los medios de comunicación de Melilla para quejarse de la acusación injusta y dice que él no es ni xenófobo ni islamófobo. Dice, fíjense qué cosa más curiosa, dice que él no opina que todos los musulmanes sean unos terroristas, pero defiende la tesis de que un 20% de ellos en el mundo son radicales. Bueno, este señor o es un hipócrita, o es un gallina, o es un mentiroso, o es las tres a la vez. Porque dice en su artículo, al final del todo, dice que hay que ir a la raíz. El culpable principal de toda la amenaza terrorista tiene nombre y apellido y es el Islam. Es decir, dice que no tiene nada en contra del Islam este señor. Dice que opina que no todos los musulmanes sean terroristas. Bueno, dice que el Señor nos proteja del Islam y de los musulmanes en general. No dice que nos proteja de los terroristas o de los radicales. Dice que nos proteja de los musulmanes. Y dice además que el peor peligro que está enfrentando ahora mismo Europa es que hay cada vez más musulmanes, sin hacer distinción entre los musulmanes y los terroristas como si fuéramos la misma cosa. Sobre todo porque además el aglutinador es, según él, el Islam. Entonces dice que el problema es el Islam, el problema no son los terroristas. Y además lo dice claro en su artículo, dice el problema no son los terroristas, el problema es el Islam. Dice que le han molestado muchísimo las injurias y calumnias contra su persona al ser tachado de xenófobo e islamófobo. Oiga, ¿y cómo quiere que se le trate? ¿Cómo no le vamos a llamar xenófobo e islamófobo? Sobre todo islamófobo, porque mire usted, es que usted dice claramente que odia al Islam. Usted dice que tiene miedo del Islam. Usted dice que... usted dice que el peor problema que está enfrentando Europa en este momento es el Islam. Y usted le pide a Dios que le proteja del Islam y de los musulmanes. ¿Cómo no va a ser usted islamófobo? Al menos podría reconocer que es islamófobo y llevar esa chapa con orgullo, no ser un hipócrita. Dice que lleva 40 años investigando. Aquí es donde voy a desmontar, o por lo menos desde mi opinión, yo no soy doctor, pero de investigación sé un poco porque soy periodista. Y este señor, en su currículum, que además es conocido y es público, dice que era estudió empresariales en Irak y que en 1998 llega a España y homologa su título de empresariales. Empresariales es una diplomatura de 3 años. Ahora dice que termina en 2004 el doctorado en estudios islámicos y filología árabe por la Universidad Complutense de Madrid. Vamos a ver, ¿cómo vas a estudiar? Primero dice que lleva 40 años de investigación y tiene 58 años de edad. Eso quiere decir que desde los 18 años lleva investigando. No sé qué ha investigado. Pero desde luego, para ser investigador, tú lo que tienes que hacer primero es estudiar. No puedes investigar un tema sin saber sobre el tema. Eso es de perogrullo y eso además lo debería de saber un doctor. Por eso ya dudo que sea doctor. Y segundo, si tú has terminado en 1998, tú has homologado tu título de diplomatura en España de empresariales. Tú no te puedes presentar a la Universidad Complutense de Madrid y en 6 años levantarte una licenciatura, un máster de posgrado y un doctorado. Dime tú cómo has hecho eso. Dime tú cómo has hecho eso. Sobre todo, además, porque cuando tú has venido, tú no has venido con tus papás, que tenían mucho dinero y que te estaban manteniendo durante todo ese tiempo. Tú has llegado aquí como refugiado político y te has puesto a trabajar para poder ganar dinero para comer, porque aquí nadie te ha dado de comer. Tú has tenido que pagar tu casa, como todo hijo de vecino, te has tenido que pagar tu comida y has tenido tus gastos de ropa, etcétera, etcétera. Y habrás viajado, claro, porque te has hecho famoso y has escrito libros. Entonces, todo ese tiempo que tú has empleado en buscarte la vida te está quitando tiempo de hacer como ya digo, vuelvo a repetir, una licenciatura, porque empresariales no es una licenciatura, por lo tanto no te da la puerta a un máster de posgrado. Tú necesitas un máster de posgrado para poder acceder a los estudios de doctorado. Y luego tienes que escribir una tesis, tienes que defenderla y te tienen que dar el título. Y en 6 años tú no haces eso, perdón por la expresión, ni de coña. Así que habría que explicar eso. Dice luego en su petición o exigencia de disculpas por parte de quienes le han llamado islamófobo, que es doctor en filología árabe, estudios árabes islámicos y ciencias religiosas. Y que ahora tiene más títulos todavía de los que decía antes que tenía, ¿no? Y luego dice, para concluir, dice especialmente... Tengo con el Islam una muy buena relación porque siempre he buscado puntos de encuentro para el diálogo y la convivencia mediante el conocimiento exacto de las religiones. Pues yo no sé exactamente qué es lo que... en qué puntos de encuentro puedes tú tener con alguien al que tú consideras directamente el enemigo y que te tienes que proteger de él y que es el peor peligro que le puede pasar a Europa y al mundo occidental en general. Dice que yo no odio al Islam, yo no odio ni guardo asegurado ningún rencor al Islam ni a los musulmanes. Dice, tengo muchos amigos musulmanes. ¿Y cómo tienes amigos musulmanes diciendo precisamente, vuelvo a repetir, que el Señor nos bendiga y nos proteja del Islam y los musulmanes? Es decir, que le pides a Dios que te proteja de tus amigos, pero, o sea, no se puede ser más hipócrita, no se puede ser más bipolar que este señor. Y claro, al final del todo de su exigencia, dice que comparte algunas ideas políticas con un partido político constitucional que se llama Vox. Y ya con eso concluimos por qué hay que cerrar el libro. Una vez que me dices que militas en Vox o que eres simpatizante de Vox, me lo has explicado todo. Y con esto termino mi argumento del señor Raad Salam. Inshallah que sea beneficio. Y nos encontramos en la próxima edición de esta sección de Radio Dos Luces, el Islam y los musulmanes como fuente de información. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.